Radio Visión Latina 96.7 FM presenta Visión Informativa, una mirada al mundo.
Hola, buenos días, ya son las 5 de la mañana. Que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas y aquí te presentamos los titulares del día de hoy. Hay decenas de detenidos en la segunda noche de toque de queda en el centro de Los Ángeles ante el resurgimiento de nuevas protestas. La alcaldesa Karen Bass asegura que la imagen de toque de que toda la ciudad de Los Ángeles es un caos, es una mentira. Agentes de ICE sorprenden a trabajadores agrícolas del condado de Ventura en plena faena de trabajo. 10 años de prisión alcanzaría Emiliano Garduño Gálvez, quien lanzó una bomba Molotov a la policía en los disturbios, dicen las autoridades. La ejecución de sentenciado en Carolina va, dice el juez frente al cambio de opinión del preso y sus abogados de último momento. Estados Unidos y China acuerdan un plan para aliviar el control a las exportaciones tras las pláticas comerciales en Londres. Detienen en un aeropuerto a otra científica china por contrabando de material biológico. Un avión de Air India se estrella poco después de despegar de Ahmedabad, con más de 240 pasajeros a bordo. Cae en plena ciudad. La separación familiar por deportación tiene graves consecuencias, impactando a los niños, a la familia y a la comunidad. El doctor Marco Antonio Polo nos habla sobre este tema. La actividad deportiva alrededor del mundo no se detiene y los resultados de la jornada llegan en la voz de Omar Varona. Nuevamente, buenos días. Ya son las 5 de la mañana con 3 minutos. Que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas. Hoy es jueves 12 de junio. Es la semana número 24. Van 163 días transcurridos y faltan 202 días para finalizar el año 2025. Saludo con mucho gusto a la mujer orquesta que hoy viene, como decía ella, que el color negro nunca falla, ¿no? Entonces trae un suéter blanco muy bonito y un vestido negro muy elegante, así que se ve muy bien hoy, como siempre, nuestra amiga, nuestra mujer orquesta, en verdad orquesta, Jenny Villa. Buenos días, Jenny.
Hola, muy pero muy buenos días, feliz jueves para todos los madrugadores. Y bueno, les cuento que un día como hoy, a pesar de las manifestaciones que se están presentando y de las redadas de ICE, hoy 12 de junio se celebra un día muy lindo porque es el día que se celebra Loving Day. Okay. No sé si lo han escuchado.
No, platíquenos.
Bueno, les cuento que el Loving Day es un día que se celebra gracias a la decisión de la Corte Suprema de 1967, cuando derogó todas las leyes contra el mestizaje que quedaban en 16 estados de Estados Unidos. Les cuento que para ese tiempo no se permitían matrimonios interraciales, es decir, matrimonios entre dos personas de diferentes razas. Para ese tiempo, el tribunal lo que determinó es que la libertad de casarse o no con una persona de otra raza reside en el individuo y no puede ser determinada por el Estado. Para fechas de hoy han intentado convertir Loving Day en un día feriado, pero pues todavía no ha conseguido el reconocimiento necesario para que se vuelva oficial a nivel federal. ¿Pero quiénes inspiraron este día? ¿Cuál es la historia detrás de Loving Day? Pues les cuento que la historia es que Mildred Loving fue una mujer afroamericana de Virginia y Richard Loving, un hombre blanco, fueron los que inspiraron este día. Y resulta que es que Mildred quedó embarazada de Richard a los 18 años, entonces ellos decidieron casarse. Pero en ese tiempo en Virginia no se aceptaba todavía, se prohibía la unión interracial. Entonces ellos viajaron a Washington para casarse. Pues les cuento que la luna de miel fue en la cárcel. Porque los dos fueron capturados, arrestados y los declararon culpables. Ellos se declararon culpables para evitar ir a la cárcel. Pero a los dos los arrestaron y los abogados solicitaron días después que soltaran a la pareja, porque pues era una decisión de ellos estar juntos, ¿verdad? Entonces, la petición fue rechazada. Esta situación, esta historia llegó hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos y es cuando en un 12 de junio de 1967 el máximo tribunal declaró la ley de integridad racial, que es la que permite que las personas de diferentes razas se puedan casar y que no haya ningún problema, o sea, que cualquier persona se pueda casar con la persona que quiera sin ningún inconveniente. Entonces, para esa fecha, un 12 de junio, en los 16 estados que faltaban todavía, se derogó completamente la ley de prohibición de casarse.
Qué historia, ¿no? Qué represivo modo de ver la vida. Y meterse en la vida privada de los demás está peor, ¿no?
Sí, y en pleno 1967, o sea, yo esperaba que eso fuera por lo menos en los 1800, que todavía se veía esclavitud, pero todavía en 1900 uno dice, wow, increíble, pues que sí. Para esa fecha todavía 16 estados prohibieran esto.
Bueno, lo prohíben legalmente, pero yo creo que todavía mucha gente ve mal, sobre todo entre la gente caucásica, ¿no? y del medio oeste del país, hay mucha gente con muchas restricciones emocionales, personales, ¿no?
Claro, es la herencia que nos queda de esto que se vivió años atrás.
Muy triste. Entonces, Lovin no es por enamorado, sino porque es un apellido.
Correcto, por el apellido de Mildred y Richard.
Muy bien. Oye, muchas gracias. Siempre se aprende algo con estas participaciones. Gracias, Jenny.
Todos los días, con mucho gusto. Feliz día.
Ya son las 5 de la mañana con 8 minutos, que no se te haga tarde. A veces se escucha como que los estados de ánimo se transmiten en la radio a través de la voz, pero me decían los grandes maestros del doblaje y de los comerciales en México, una sonrisa se nota al aire, aún siendo tan solo la voz, y sí que se nota, ¿no? O sea, es parte del lenguaje. El lenguaje se divide en varias niveles y ya algún día Andrés nos contará aquí en sus participaciones lo que es el lenguaje verbal, el corporal, etcétera, etcétera. Pero me río porque estoy aquí echando algunas intercambio de palabras o algunas, me dirijo pues a la gente de las redes sociales. Perdón, bueno, voy a continuar con las noticias. Las protestas por las redadas de inmigración en el área de Los Ángeles continúan desde el viernes en medio de una serie de redadas realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. La mayoría de las manifestaciones han sido pacíficas, pero algunas se tornaron caóticas durante el fin de semana. El martes se impuso un toque de queda nocturno en una sección de una milla cuadrada del centro de Los Ángeles, mientras los líderes de la ciudad intentan frenar el vandalismo. El toque de queda entró en vigor por segunda noche el miércoles, mientras surgían protestas menores en otras partes del condado de Los Ángeles. La marcha de ayer, que se desarrolló de forma pacífica durante casi 2 horas después de recorrer diferentes calles del centro, concluyó de forma violenta cuando agentes del Departamento de Policía, el LAPD, irrumpieron en la escena de forma abrupta sin que hubiera motivo alguno, según testigos. Bueno, sin que hubiera motivo alguno es el punto de vista de los testigos, ¿no? En medio de los gritos y las consignas de los manifestantes, a las 6:34 p.m. intempestivamente llegó la policía montada. Sin ninguna advertencia, abalanzaron los caballos en contra de los manifestantes. El toque de queda comienza a las 8, ¿verdad? O sea que era temprano para eso. Bueno, en medio de los gritos y las consignas, bueno, en fin, la mayor parte de los manifestantes salió de la zona a las 7:30, pero un cordón policial no permitía salir, mientras en los parlantes de una patrulla anunciaban que al comenzar el toque de queda a las 8 de la noche arrestarían a las personas que siguieran en el centro de la ciudad, lo que ocurrió con decenas de manifestantes. Ese, bueno, ni modo, ¿no? Así se la rifa uno y cada quien sabrá. Acompañada por más de 20 alcaldes que representan a ciudades del sur de California, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, renovó ayer su llamado al presidente Trump para que detenga las redadas federales de control de inmigración en la región. Además, aprovechó el momento para criticar la narrativa promovida por algunos medios de comunicación que retrata a toda la ciudad como si estuviera sumida en un caos generalizado. El retrato de toda la ciudad es un caos, es una mentira, dijo la alcaldesa y añadió: el toque de queda que pusimos en marcha es de aproximadamente 6 millas cuadradas de una ciudad que es de 500 millas cuadradas. O sea, pues es mucha la diferencia, ¿no? Sería el 1.1% más o menos. Si continúan las redadas y hay soldados marchando por nuestra calle, me imagino que el toque de queda continuará, dijo Bass, y aseguró que esperaba que bajaran los números de arrestos gracias a la medida. Por su parte, la consejera municipal Janet Sánchez Palacio resaltó el papel esencial, que los inmigrantes fueron trabajadores esenciales durante la pandemia y que estos operativos afectarán la economía, especialmente en regiones agrícolas. Creo que de eso es cierto. No, cuando estuvimos aquí en la pandemia, quien sacó adelante mucho de este problema a la ciudad, al condado, a la región de lo que es el sur de California, y yo diría que al estado en general, no quiero hablar de otros estados, pero sí de California, sí, en verdad fue la comunidad inmigrante, documentada o indocumentada, la comunidad inmigrante, la mano de obra de gran calidad que representa a nuestros países de América Latina. Continuamos con más. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas sorprendió a trabajadores de campos agrícolas del condado de Ventura en una de las últimas redadas en el sur de California, lo que hablábamos. Esta se produce en un momento en que el gobierno federal intensifica la aplicación de medidas migratorias en el sur de California. Trabajadores agrícolas declararon que agentes de ICE llegaron a una granja de Oxnard como a las 6 de la mañana, pues ya a una hora que ya están chambeando, ¿no? El video que se publica en línea muestra a los agentes de ICE persiguiendo a algunos de los trabajadores mientras huyen de los campos. Uy, los trabajadores dijeron que les daba ansiedad ir a trabajar por temor a que el Servicio de Inmigración se presentara mientras trabajaban. No se sabe con certeza cuántas personas fueron detenidas durante el operativo. La agricultura es una industria de... ponga atención, pare la oreja. La agricultura es una industria de 2,000 millones de dólares tan solo en el condado, y las granjas locales dependen de los migrantes para la recolección de sus cultivos durante todo el año. Redadas como la del martes podrían tener un impacto significativo en lo que se siembra y se cosecha en esas granjas. Las personas afectadas por esas operaciones no son delincuentes, son familiares trabajadoras que hacen contribuciones significativas a la economía local y a la comunidad general. Funcionarios federales identificaron a, muy importante esto, funcionarios federales identificaron plenamente a Emiliano Garduño Gálvez como el hombre acusado de lanzar una bomba molotov a la policía durante una protesta contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Paramount durante el fin de semana. Un video publicado por el Departamento de Seguridad Nacional, o sea, ya a nivel federal, muestra los momentos antes de que lanzara la bomba rudimentaria a las fuerzas del orden. Este video muestra al hombre enmascarado con ropa oscura y un encendedor escondido detrás de un árbol, mientras este mismo camina entre el árbol y la multitud, prende fuego a algunos objetos antes de que el video lo muestre lanzando el dispositivo. El Departamento de Seguridad Nacional identificó al sospechoso como Emiliano Garduño Gálvez. Pero ojo, porque aquí no se le va nada a la autoridad, nada, todo está bajo control. Y eso es parte del gran orden que tiene este país. Entonces, escuche esto. De Homeland Security identifica al sospechoso como Emiliano Garduño Gálvez, de 23 años, residente de Paramount. La agencia informa que en 2024 fue arrestado en Anaheim por robo mayor y por conducir bajo los efectos del alcohol en Long Beach. O sea, usted dígame, ¿es una fichita? O sea, le tira una bomba molotov a agentes federales, ¿no? Número uno, o sea, el más cercano. Luego, lo arrestan en Anaheim por robo mayor. No sé a qué se refieren por robo mayor, pero pues es, suena más fuerte que por robo, ¿no? Robo mayor. Y luego por conducir borracho, o sea, bajo los efectos del alcohol en la ciudad de Long Beach. O sea, tiene un área de manejarse en el área del suroeste de la ciudad de Los Ángeles o del condado de Los Ángeles. Además, ya había sido deportado previamente. O sea, hablamos de una persona indocumentada, que cualquiera puede ser indocumentado, pero este, lamentablemente, por su mala conducta, a todos nos pone una mala etiqueta, documentado o indocumentado. O sea, hay mucha gente que simplemente dice, ¡ah, latino! Es más, yo he visto en canales de televisión que ponen así un banner cuando salen, están hablando de algún tema y los presentadores, y ponen un banner en inglés, ¿no? O alguien comenta, lo he visto de las dos maneras, alguien que comenta o alguien que ponen en los gráficos abajo y dicen, son mexicanos de Argentina o son mexicanos de Sudamérica, ¿no? O sea, bueno, en fin, entonces pues, todos somos mexicanos, todos somos latinoamericanos, todos somos indocumentados, todos somos hablamos español, o sea, todos por igual. Entonces, si este tipo fue deportado y roba y maneja borracho y le lanza bombas Molotov a la autoridad federal, o sea, va a haber gente entre los caucásicos. A lo mejor hay gente muy educada que pues, no se la va a tragar o no va a notar el error, pero ¿y los que no? ¿Y los que no son educados? ¿O los que simplemente son radicales? ¿Nos van a ver a todos de la misma manera? Pues ahí tiene usted, le repito el nombre, Emiliano Garduño Gálvez, de 23 años. Es acusado de posesión de un dispositivo destructivo no registrado y podría ir a una prisión federal por 10 años. Emiliano Garduño Gálvez, de 23 años, residente de Paramount, fue arrestado en Anaheim por robo mayor y por conducir bajo los efectos del alcohol. Ya habían sido deportado, es acusado de posesión de un dispositivo destructivo no registrado y podría ir a una prisión federal por 10 años. Bueno, las recientes protestas contra ICE en Los Ángeles se estallaron tras la indignación generalizada por las tácticas de control de la agencia que comenzó el viernes 6 de junio. Ahí lo tiene, está dura la situación, pues sí que está dura, pero quienes vivimos aquí, no es que nos tengamos que acostumbrar, es que también tenemos que saber, número uno, que vamos a sufrir siempre un choque cultural. Es otro modo de vida, mucho más ordenado, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, donde vivo. Yo vivo en la ciudad de Bell. Cuando camino por otras ciudades que son más caucásicas, no veo popó de perro. Cuando paseo por mi cuadra, saco a pasear a mi perro, lo veo, o sea, tengo que andar con cuidado porque puedo pisar algo, ¿no? Y como salgo con mis bolsitas para limpiar las heces de mi perro, pues entonces me toca andar limpiando las que dejan otros. Esos, por ejemplo, son los detalles que hacen notar esa diferencia. Es una cuestión cultural y ese choque cultural se nota, ¿no? Se nota en nosotros más que en ellos. En ellos por el rechazo, en nosotros porque además del rechazo tenemos que adaptarnos bien o mal. Tenemos que hacerlo para poder salir adelante. Esto es Visión Informativa, yo soy tu amigo Eduardo Blancas. Ya son las 5 de la mañana con 18 minutos, que no se te haga tarde.
Enseguida regresamos con Visión Informativa, una mirada al mundo.
Ya está aquí la aplicación móvil que todos esperaban. Radio Visión Latina FM ya está disponible para tu celular. No te pierdas nada de nuestra programación. En la aplicación Radio Visión Latina encontrarás las últimas novedades musicales, estarás informado de todo lo que ocurre en el mundo y podrás consultar tus dudas a la señora Verónica gratis y escuchar mensajes de fe. Entra en el Apple Store o Play Store de tu teléfono y descárgala de forma gratuita. Tu contenido favorito disponible durante las 24 horas en la aplicación de Radio Visión Latina FM. La radio que toca tu corazón.
Quizás ve algo sospechoso. ¿Cómo puede estar seguro? Si ve algo sospechoso, diga algo a las autoridades locales.
No te esfuerces por buscar alguna excusa. Sé bien que tienes que partir, tanta prisa por llegar tienes ahora, hasta el sitio donde esperan ya por ti. Te agradezco los momentos que me diste, no hace falta que te diga nada más. Las palabras que tenía yo guardadas seguirán por mucho tiempo solo en mí.
Tráfico y clima.
Hola, hola, muy pero muy buenos días. Feliz jueves, jueves 12 de junio, son las 5:25 de la mañana y nosotros vamos a mirar cómo amanecen las temperaturas para Los Ángeles y para Orange. Pues les cuento que en estos momentos se registra una temperatura aproximadamente de 62 grados para comenzar el día. Además, espera que la temperatura mínima ronde los 60 grados y la máxima alcance los 80. Se van a presentar vientos ligeros y variables que se van a convertir en vientos del suroeste de 8 a 16 kilómetros por hora en horas de la tarde. En la noche, el clima en Los Ángeles y en Orange estará alrededor de 68 grados. El pronóstico en general para el día de hoy es niebla dispersa durante el día y por la noche niebla dispersa. Después vamos a estar parcialmente soleado. Para este fin de semana les cuento que llegará un clima más cálido al sur de California y se espera que para el Día del Padre sea el día más caluroso. Las temperaturas podrían acercarse hasta los 3 dígitos en el Valle de Antílope y en otras áreas del valle. Y bueno, vamos entonces ahora a echarle un vistazo en estos momentos a las autopistas. ¿Qué está pasando en las calles y en las autopistas de Los Ángeles y Orange? Bueno, pues les cuento que en estos momentos se presenta una colisión de tráfico en la autopista 405 Sur en conexión con Wilmington Avenue en La Rampa. También se está en estos momentos reportando una manifestación. Está cerrada la salida hasta nuevo aviso. Esto es en la autopista 101 Sur en la calle Los Ángeles. También está cerrada la entrada del 101 Sur en Mission Road. Para todas las personas que tienen que transitar por estos lugares, por favor, si pueden tomar vías alternas, es una buena recomendación porque hay varios puntos donde nos muestra el mapa que hay manifestaciones en estos momentos. Recuerden que el toque de queda va hasta las 6 de la mañana y esto, el toque de queda afecta una milla cuadrada en el área del centro de Los Ángeles. Recuerden que esto va desde la autopista 5 hasta la 110 y desde la 10 hasta el punto de la unión de la 110 y la 5. Entonces ahí está la recomendación para que tomen vías alternas y no tengan ningún inconveniente a la hora de llegar a su punto. Y bueno, como siempre, recuerden que la vida es un viaje y la recomendación diaria es viajen seguros. Yo los dejo con más información con Eduardo Blancas y feliz jueves.
Continuamos con Visión Informativa, una mirada al mundo.
Nuevamente, buenos días, ya son las 5 de la mañana con 28 minutos, que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa, tu noticiario matutino, lunes a viernes a las 5 de la mañana a través de Radio Visión Latina, 96.7 FM, desde la ciudad de Santa Ana, California, en el condado de Orange, con un transmisor de alta potencia para todo el sur de California y también a través de redes sociales. Muchas gracias por tu preferencia. El día de hoy vamos a platicar con el doctor Marco Antonio Polo Scott, una eminencia del manejo de la mente, del estudio de la mente. El tema es los traumas de una separación familiar por la deportación, que lo estamos viendo. Doctor Polo, buenos días. ¿Cómo estás, hermano? Ok, gusto, en verdad que qué gusto siempre escuchar tu voz. ¿Cuáles son los efectos, querido doctor, de la separación familiar debido a una deportación?
Hermanito, quisiera hacer una pequeña entrada aclarando que yo he seguido por muchos años, más de 25 años, el fenómeno de la migración. Sí. Y he visto sus consecuencias. Uh-huh. Sin embargo, a partir de la llegada a la presidencia de Donald Trump, uh-huh, esto ha traído una serie de complicaciones en todo el mundo, como sí, lo sabemos. Esto sí incluye a los ciudadanos americanos, sobre todo los de origen migrante. Entre los más afectados se encuentran los migrantes latinos y sus familias por las constantes amenazas y hoy las realidades de la deportación. Sí. La comunidad latina ha encontrado apoyo en comunidades afroamericanas, asiáticas e incluso anglosajonas, uh-huh, que se han unido para protestar por las diferentes redadas de ICE, la forma en que lo hacen y la participación de la Guardia Nacional y de otros grupos. Sí. Sin embargo, hay una pregunta que tenemos que hacernos, que es, ¿pero qué hay en el fondo de estas deportaciones desde el punto de vista psicológico? Sí. Y algo que tenemos que tener claro es que la migración en sí, por sí misma, trae un gran estrés y conlleva una serie de peligros. Incluso una vez que se cruza la frontera, pues siempre hay la posibilidad de ser deportado uh-huh. en cualquier momento. Sí. Ese estrés va a permanecer y se ha extendido a través del tiempo. Uh-huh. Con el tiempo, muchos de estos migrantes formaron su proyecto de vida en Estados Unidos, es decir, formaron una familia. Uh-huh. Algunos lograron regularizar su situación migratoria, otros no. Pero los hijos de ellos, los que procrearon, que nacieron en Estados Unidos, pues son ciudadanos americanos. Por lo tanto, podemos decir que dentro de las distintas clasificaciones de la familia que existen, hoy tenemos que agregar una nueva desde el estatus migratorio, es decir, las familias mixtas, donde algunos de los integrantes son ciudadanos americanos o con documentos legales y otros no, a pesar de que pueden llevar muchísimos años allá en Estados Unidos, su estatus es irregular. Uh-huh. Lo que hoy coloca a la familia en una tremenda psicosis, estrés, angustia, trauma, por lo que están viviendo, principalmente en varias ciudades, como lo hemos visto en Los Ángeles, en Orange, en Chicago y en otras ciudades, en Texas, uh-huh. sobre todo. Sí. Las protestas que hoy vemos tienen que ver principalmente en defender a la familia mixta, de los que tienen documentos y no tienen documentos, okay. que es la base de la sociedad, sobre todo en el sur de California y en otros estados. Y cuando hablamos de las deportaciones en la familia, tenemos que poner atención en el tipo de familia y el lugar que ocupa uh-huh. En el sistema el deportado. Cada integrante del sistema familiar lo va a vivir de manera diferente. Entonces, cuando vemos a la familia desde sus integrantes y las deportaciones, primero encaja una clasificación, la cual nosotros llamamos la familia mixta nuclear, donde existen padres, existen hijos. Los padres regularmente o en algunos casos no cuentan con documentos. Cuando se deporta a papá o a mamá o ambos, los hijos quedan o pueden quedar en total indefensión. Los hijos mayores tendrán que ocupar el lugar de los padres. Y es posible que se rompa el esquema familiar. Existe un gran dilema. ¿Nos quedamos en Estados Unidos o nos vamos con nuestros padres a su país de origen? También tenemos la familia mixta extensa, que incluye abuelos, tíos y primos. Es muy de la comunidad de los latinos, de nosotros, por ejemplo, los mexicanos, que ya nos establecimos en Estados Unidos y de momento necesitamos quien nos apoye en el cuidado de los hijos y agarramos y le decimos a uno de nuestros parientes, de nuestras hermanas, primas, tías, abuelas, ¿por qué no te vas para allá y me apoyas cuidando a los hijos? Pues ya tenemos un negocito y buscamos quién nos puede echar la mano y que sea de confianza. Uh-huh. Y tenemos que recordar que cada uno de los integrantes ocupa un espacio en el sistema familiar y que ese espacio tiene un peso específico que puede fracturar a la familia. La pregunta sería, ¿qué tan significativo es la salida de uno de ellos por la deportación? Y aquí siempre tendremos que ligar el aspecto psicológico al aspecto económico. ¿Cómo se mueve esto? Por otro lado, no todas las familias cumplen los criterios. De antes, a veces los papás se separaron, o uno de ellos se fue, o uno de ellos murió. Entonces tenemos las familias mixtas uniparentales, a veces con hijos mayores. Cuando uh-huh. deportan al papá okay. o a la mamá uh-huh. a la cabeza, los hijos mayores o el mayor tendrá que ocupar su espacio y tendrán que reajustarse nuevamente en lo psicológico y en lo económico.
Qué difícil.
Hay un drama más fuerte que son las familias mixtas uniparentales con hijos menores. Uh-huh. ¿Qué va a pasar con estos niños? Y muchas de las veces otros familiares se harán cargo en tanto la mamá se puede establecer en su país de origen y puede mandarlos a traer consigo, o qué decisiones va a tomar, preferir quedarse sin sus hijos en su país de origen y dejar que sus hijos crezcan en Estados Unidos. ¿Qué decisión tan fuerte se tiene que tomar? Y evidentemente todas las implicaciones psicológicas que existen, y decimos que cuando un miembro de la familia es deportado, la familia enfrenta una serie de una dificultad en la toma de decisiones para reunirse de nuevo o permanecer separados. Las deportaciones traen daños colaterales para la familia, como dificultades económicas, las culturales, donde la familia debe permanecer junta o separada, y las psicológicas, y que los afectados principalmente son los niños. Me comentaba hace un par de años un deportado que me decía, mexicano, me decía que lo más difícil para él es que llegó a un país que no conoce, a pesar de que había vivido muchos años en él cuando se fue y regresa 20 años después, dice, es que este no es el país de que yo me fui, y evidentemente el país ya había cambiado. El impacto emocional es muy fuerte, y podemos decir que una de las emociones que más se manifiesta es la tristeza por la desaparición forzada, pero también el enojo, y muchas de las veces el enojo consigo mismo es, ¿cómo fui tonto al haber asistido a tal lugar o haber estado en tal lugar? ¿Por qué no tomé medidas precautorias? ¿Por qué nunca planeamos qué íbamos a hacer con esta situación? El estatus de deportabilidad del migrante provoca un sufrimiento emocional y psicológico directo, se extiende a la familia. Incluso muchos de los efectos de lo que estamos viendo ahora, sus efectos los vamos a ver al tiempo, sobre todo en mujeres y en niños, por el lado de la familia que se queda en Estados Unidos y del deportado en su país de origen. Se va a trasladar al tiempo y no se va a quedar simplemente en esto. ¿Qué es lo que hoy vemos que va a estar ocurriendo? Va a haber muchos recuerdos intrusivos del deportado y de la familia. Un estado de ánimo negativo, ¿qué caso tiene? Mucha hipervigilancia, sobre todo si ya se llevaron a papá, ahora ¿quién más se pueden llevar? Ansiedad y preocupación excesivas y persistentes. En el cuerpo, síntomas como la fatiga, alteraciones del sueño, tensión muscular, irritabilidad, incluso pueden presentar dolores en el estómago como si fuera una complicación física, pero no, tiene que ver con origen, origen psicológico, náuseas, diarrea, temor a situaciones de riesgo, un miedo así que convertido en terror, evitación a situaciones donde pueda haber peligro, incluso sensaciones de algunas enfermedades cardiovasculares como la sudoración, la dificultad para respirar, sensaciones de ahogo, mareos, sensación de peligro inminente, de muerte o de locura, de riesgos muy fuertes. ¿Y qué podemos decir con todo esto? Que creo, y es la recomendación que ayer mismo le hice a algunas familias mexicanas que están en Estados Unidos, llegó el momento de sentarse y hablar de los planes y estrategias por si sucede algo. ¿Qué vamos a hacer en esta situación? ¿Qué va a hacer si a ti te agarran y te deportan a México? Y algunas de las cuestiones es teléfonos, con quién te puedes contactar en México, qué ayudas puedes obtener del gobierno, pero también qué ayudas puedes obtener de la familia, los que se quedan, qué deben de hacer, cómo deben de hacer. Los ciudadanos americanos no estarían en riesgo, pero los que no tienen sus documentos en regla, ¿qué sigue sabiendo que muchos de ellos tienen que salir a ganarse la vida? Pero ¿qué podemos hacer en estos tiempos tan difíciles y tan complicados, donde la cuestión psicológica, económica y cultural están tomadas de la mano?
Uy, ves qué escenario tan complicado. Pero como esto es el momento para mucha gente de sentarse con todos los integrantes y ver que, cuál es el plan alternativo. Doctor, cómo te agradezco esta llamada. En caso de ser necesaria una consulta, ¿en dónde te localizamos, doctor?
Sí, ahorita tengo abierto el teléfono para todas las llamadas que me soliciten apoyo para hacer este tipo de planes. Sí. Y el celular, que es en el que me estoy comunicando, que es el 55-54-36-97-19. Repito, 55-54-36-97-19. Estoy para servirles y orientarlos en cómo realizar planes alternos de emergencia.
Correcto, con el previo +52, porque es en México, ¿verdad?
Así es, hermanito. Sí.
Entonces, +52-55-54-36-97-19. Doctor Polo, que estés muy bien.
Muchísimas gracias, hermanito, y seguimos en contacto. Excelente día.
Gracias. Las 5 de la mañana con 40 minutos. Que no se te haga tarde.
Enseguida regresamos con Visión Informativa, una mirada al mundo. Visión Informativa. Noticias, entrevistas, deportes, opinión.
Queda que le pega directo. ¡El gol de México!
Impresionante de Márquez.
Con la anotación. 30.
3 contra 1. LeBron.
Todo lo que acontece en los deportes. Ahora en Visión Informativa.
Gracias por continuar con nosotros las 5 de la mañana con 44 minutos, que no se te haga tarde. A continuación, el segmento deportivo más esperado del sur de California. Omar Varona, buenos días, hermano.
Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ya nos acercamos al fin de semana y al inicio de la Copa Oro y del Mundial de Clubes, pero por lo pronto y aprovechando esta pequeña pausa, ¿qué te parece si hablamos de Isaac del Toro? Ya hablábamos de él justamente hace algunos días cuando terminó en la segunda posición en el Giro de Italia, una de las competencias, la segunda competencia, a mi entender, más importante del ciclismo mundial, solamente detrás de la Tour de Francia. Y pues bueno, este ciclista de 21 años, de Ensenada, Baja California, nacido en México, formado en Europa, el equipo Monex mexicano fue el que le dio la oportunidad, y bueno, se va al equipo de los Emiratos Árabes, que es el equipo más poderoso del ciclismo actualmente. Y bueno, pues la verdad es que el mismo equipo se sorprendió gratamente el hecho de que Isaac del Toro haya hecho esta gran participación en el Giro de Italia. Y fíjate que tuve la oportunidad de hablar con Juan Carlos Zarzosa acá en el programa de televisión que tengo, lo entrevistamos. Él es una figura pública, es una voz autorizada en cuanto al ciclismo se refiere en Televisa, que seguramente a muchos de ustedes les ha de sonar esa empresa, que es la más importante de comunicación en México. Él durante 14 Tours de Francia, Giro de Italia, Vuelta a España, estuvo transmitiendo, y bueno, nos platicaba justamente del proceso de Isaac del Toro, un proceso que no es nuevo, es un chavo que ya tiene sus años andados, pero también nos mencionaba que es una persona y un competidor único, que realmente el talento que él tiene es único, y que es nato, así lo tiene. Y bueno, pues la verdad es que ha hecho un gran trabajo en este apenas inicio de su carrera. La Tour de Francia, la Vuelta a España, que es lo que viene próximamente, no la va a correr. Este tipo de competencias que son tan extenuantes, de 21 días, 21 etapas, fue el Giro de Italia con solamente un día de descanso. La Vuelta a España y la Tour de Francia son de la misma manera, entonces hay que llevarlo poco a poco para no tronarlo. Y pues bueno, ahí está la situación con Isaac del Toro, que creo que lo que ya logró, y eso sí ya de bote pronto se va a empezar a cristalizar, es el popularizar el ciclismo. Así como Lorena Ochoa hace unos años en México, el golf era visto para deportes, para clase alta, ella realmente lo popularizó porque la gente empezó a entender más, empezó a adentrarse más a la competencia de Lorena Ochoa. Y pues semana a semana estábamos al pendiente de qué lugar ocupaba, siempre estando en los primeros planos. Llegó a ser la número uno del mundo. Y pues bueno, eso fue maravilloso. El caso de Checo Pérez, también de la misma manera. La Fórmula 1 sí es un deporte y una categoría específicamente que muchos siguen, a priori de Sergio Checo Pérez. Sin embargo, él lo popularizó. Ya hay grupos de aficionados de Checo Pérez que se reúnen a ver las carreras a las 7 de la mañana, las que son en Europa. Entonces, realmente él hizo popular el deporte. Y ahora con Isaac del Toro, ojalá que sea de la misma manera. Me encontré unos datos aquí del ciclismo, ya que estamos hablando de ciclismo. Los países que más utilizan la bicicleta como medio de transporte. La verdad es que estas cifras las noto medio ambiguas. Son países que usan bicicleta 2 o más veces por semana, y esto es en porcentaje. Estos datos me dicen que Países Bajos tiene un 56% de la población y es el país que más ocupa la bicicleta 2 o más veces durante la semana. Alemania el 33%, Brasil el 31%, India el 30%, luego viene México con el 28% en la quinta posición, Italia el 25%, China el 20%, a mí me parecería que los chinos la utilizarían un poco más, España con el 19%, misma cifra que Francia, y Estados Unidos, fíjate que también se metió al top 10 en la posición número 15, así es que pues solamente dice así, 2 o más veces por semana, el porcentaje de gente o de qué. Pero bueno, el chiste es que ahí es revelador cómo México es un país bicicletero. Y esto viene a colación porque Juan Carlos Zarzosa nos mencionaba, es que México es un país bicicletero. Y según esta cifra, pues sí, somos el quinto lugar con mayor participación y utilización de la bicicleta para poder ir a trabajar o para poder hacer diferentes actividades. Entonces, pues ahí está este comentario del día de hoy, aprovechando esta pausa que tenemos futbolera. El día de ayer fue muy intenso porque se cumplieron ayer, estamos a 100 días, hoy estamos a 100 menos 1 días de, a un año de que arranque la Copa del Mundo. Y pues bueno, ya nos estamos frotando las manos, ya hay algunos equipos clasificados, en Conmebol hay 3, en CONCACAF hay los 3 que serán anfitriones y se siguen llevando a cabo las eliminatorias. Así es que lo que tenemos en materia deportiva el día de hoy, ya mañana estaremos con toda la previa de lo que será el Mundial de Clubes y también lo que será la Copa Oro, porque se viene un verano increíble en cuanto a fútbol se refiere. Abrazo Eduardo y abrazo para todos, nos escuchamos el día de mañana.
Muchas gracias por todos estos datos del ciclismo. Uno no, o sea, por eso decimos que si hay un matemático del deporte, ese es Omar Barona, y la verdad es que sus entregas son de primera. Querido Omar, muchas gracias. Bueno, esto es Visión Informativa, yo soy tu amigo Eduardo Blancas, gracias por tu preferencia, mañana te esperamos, ya sabes, muy temprano. Ya son las 5 de la mañana con 51 minutos, que no se te haga tarde.
Así damos por finalizada una edición más de Visión Informativa, un noticiero producido por Radio Visión Latina 96.7 FM.